SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Hablemos del futuro, de lo que el vídeo supondrá para esta industria. Y busquemos la forma de que todos, no unos cuantos, podamos sacarle partido. El coronel tiene el dinero y tú el talento, Jack. Yo puedo conseguir el equipo y la red de distribución. Y no olvides a esos chicos de ahí fuera. Son lo máximo en erotismo puro. Es el futuro. La cinta de vídeo es la verdad.
Un momento. ¿Vienes a mi casa, a mi fiesta, para hablarme del futuro? ¿De que el futuro está en el vídeo, en la cinta de vídeo y no en el cine, en los aficionados y no en los profesionales? Yo soy un cineasta. Por esa razón no pienso hacer ni una película en vídeo.
Te aferras demasiado al pasado, Jack.
Faltan 10 minutos para el año nuevo. Quisiera pasarlo con mis amigos. Continuaremos, o quizá no, con esta conversación.
Nosotros ya hemos empezado el año nuevo también con amigos, y aunque tengamos en cuenta el futuro, pues vamos a dejar ordenado el cine como la vida para cambiar el 25 por el 2026. Profesor Javier Ocaña, buenos días, feliz año.
Buenos días, feliz año, José Luis.
¿La noche ha ido bien?
Todo muy bien, todo fenomenal. Sí.
Bueno, oye, me alegro, nuestros oyentes, que ya habrán visto varias listas de lo mejor del año, pero es un ritual que nosotros también tenemos. Además, yo decía al empezar esta mañana a las 9 que tengo especial interés por saber cómo lo has visto tú. Cada semana, sin presión, ¿eh, Ocaña?
Sí, no la hay, nunca la hay.
Hablamos de las películas que llegan a cines y plataformas, toca ir clasificándolas, guardar en la carpeta. Esto de hacer rankings fácil no es, yo lo sé.
Es divertido, a mí me parece muy divertido. Sí. Es fácil dependiendo de cómo te lo tomes. Tiene su método y siempre genera controversia, y creo que está bien. Pero bueno, yo llevo muchos años que noto que a la gente le sirve que se hace pantallazos en redes sociales de la
lista. A mí me sirve mucho, te lo tengo que decir.
Sí, que me lo cuenta.
A veces para,
¿no?,
discrepar contigo. ¿Eh?
Sí, también, eso es importante. Son mis películas favoritas, que en casi todos los casos creo que también son las mejores, pero creo que es distinto lo de película favorita y la mejor. Sí. Yo al menos tengo en cuenta siempre si es una enorme novedad esa película, si me ha hecho sentir cosas en el cine especiales, incluso físicas, y si me ha desequilibrado en algún sentido. No si me ha equilibrado, sino si me ha desequilibrado. Eso siempre es muy bueno.
La lista de Javier Ocaña contiene 20 películas destacadas del ya año pasado. No vamos a jugar al suspense, así que vamos a comenzar con la primera. En su número 1, la mejor película para Ocaña del año que terminó ayer es Valor Sentimental.
¿Por qué no quisiste hacer el papel?
No puedo trabajar con él. No podemos ni hablar. Mi padre es una persona muy difícil.
No puedes hacer como si no estuviera en la ciudad.
¿Puedo intentarlo?
Va siendo hora de que nos sentemos a charlar, ¿no crees?
Eres tan buena persona con la infancia que tuvimos.
Valor Sentimental se estrenó hace apenas unas semanas, así que la pregunta es por qué le ha dado la vuelta al marcador y se ha colocado ya la primera. A ver.
Bueno, he estado dudando hasta el último momento si decir Valor Sentimental o la que vamos a decir después. Del director noruego Joachim Trier, uno de los nombres más importantes del cine europeo contemporáneo. A los más cinéfilos les sonará de La peor persona del mundo, que vayan apuntando el nombre los que no lo conozcan. Es una maravilla de película, lo dije hace unas semanas, y luego después de haber ido una segunda vez al cine a verla, la he visto en 3 semanas 2 veces, y ha subido en ese puesto. Bueno, pues en fondo y en forma todo me gusta de la película. Los temas fundamentales que tratan, bueno, pues la familia, las relaciones entre hermanas, entre padres e hijas, el impacto que nos produce siempre la infancia, el desequilibrio emocional y sentimental, la muerte, la depresión, la vejez, el valor de los espacios, el valor de las casas familiares para lo que es luego la madurez. Y además el componente artístico de la historia, el aprovechamiento, porque es un director de cine el protagonista masculino, la protagonista femenina es una actriz, que es su hija, el aprovechamiento de los artistas de su entorno y de las vidas y de las vidas de los demás para contarlo en sus películas, la vulnerabilidad de los intérpretes, el carácter agrio, incluso egoísta y hasta mujeriego de ciertos artistas, Es una película muy completa, es una película con muchas sombras y con muchísima luz finalmente, y yo creo que por eso gusta tanto. Aún se pueden ver en cines y recomiendo buscar sus otras películas, las películas de Joaquín Trier, que es un director relativamente joven para esto del cine, tiene 51 años y 6 películas.
Valor sentimental y 11 meses separan a esta, que es la número 1, de la número 2 en la lista de lo mejor del año para Ocaña. Fue en enero cuando se estrenó The Brutalist.
Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia?
No es tan sencillo, me temo. Hubo una guerra, y aún así, muchos de los edificios que proyecté han sobrevivido. Los diseñé para que soportara la erosión de la ribera del Danubio.
Otro director que te gusta mucho y que lo ha hecho mejor que bien en esta película.
Pues sí, Brady Corbett. Escucho ahí la pompa de esa música de fondo y ya me emociona mucho. Bueno, pues película de 2024 en realidad, estrenada aquí en 2025, película de los Oscars de este 2025. Una película que ha levantado Brady Corbett durante años. Una película de 215 minutos sobre un arquitecto húngaro que tras pasar por los campos de exterminio emigra a Estados Unidos. Es una película sobre la inmigración y sobre la forja de Estados Unidos como país a raíz de esta inmigración. Hay una imagen emblemática sobre esa forja en la película, que es incluso la imagen del póster, que se fije la gente. Habla del capitalismo como esencia de Estados Unidos y me gusta mucho el paralelismo que hace entre el brutalismo y la inmigración. La inmigración nadie la quiere, en principio, porque no es bella, pero es implacable, es sencilla, es duradera, es necesaria para que ese edificio, que son los países, se sostengan. Y de eso habla la película. Y luego la importancia de la recuperación del cine en salas, con ese intermission, ese intermedio, como en Lawrence de Arabia y en todas aquellas obras épicas de los años 60. Y Brady Corbett, otro director muy joven, con un cine más difícil, pero impactante. 3 películas, apenas 37 años. Y una película mastodóntica que Corbett además ha hecho con apenas 10 millones de dólares. Y eso es fabuloso. La película se puede ver en plataformas ya.
Búsquenla, por tanto, la segunda en la lista de Ocaña de 2025 es The Brutalist. Los puestos 3 y 4 son para películas españolas. En el podium entra Sirat, de Oliver Lache.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Nos han dicho que quizá podríamos encontrarla aquí, en esta fiesta.
Y le siguen Los Domingos, de Lauda Ruiz de Azúa.
Tía, Jesús pone deseos en los corazones de la gente. Y con esos deseos, pues, él te va guiando y te va llevando a sitios poco a poco. Y yo lo único que hago ahora es dejarme llevar.
He de decir que las dos son muy distintas. ¿Por qué las has puesto a las dos tan arriba?
Pero además muy radicales, las dos en estilos tan distintos. Las he puesto muy arriba porque creo que ha sido en principio un gran año otra vez del cine español. De Sirat se ha hablado en todo el mundo, se va a seguir hablando, y Los Domingos es una película importantísima, incluso para nuestra sociedad. Sirat fue un impacto, como le habrá pasado a todo el mundo que la haya visto, para mí una experiencia física total. Me vi haciendo cosas en el cine que no suelo hacer en el cine. Incluso a los que no les haya gustado, que hay mucha gente que no le ha gustado, y hablan mucho de ella, que piensen por qué están hablando tanto de ella y por qué les ha molestado tanto, porque igual lo que les ronda es por algo. Es una película muy atrevida, que no narra Oliver Lacks ni rueda de manera convencional. Ha cosechado grandes premios en Cannes, aspira a los Oscars. Y luego Los Domingos, que puede parecer una película sencilla, pero que está milimétricamente medida para que desborden tantos temas como trata a raíz de la decisión de una niña de meterse a monja de clausura. El gran tema es cómo una familia... El gran tema no es que una chica se meta a monja. El gran tema es cómo una familia lidia con una decisión tan a contracorriente en una menor de edad. ¿Cómo lidiamos con algo tan radical, y así te lo digo personalmente, con tan poco sentido común como meterse en un convento a rezar a los 17 años para el resto de su vida? Pero nunca Alauda Ruiz de Azúa nunca lo hace como un panfleto, sino como un análisis. y creo que esa es la grandeza de la película. Sirat está en plataformas ya y todavía está en algunos cines que el otro día fueron a verla gente de mi familia, y los domingos sigue también en algunos cines, en bastantes cines.
Y no son las únicas películas españolas que entran en la lista, porque incorporas también Sorda, Una quinta portuguesa y Tardes de soledad.
Como decía, ha sido otro gran año para nuestro cine. Hago una lista paralela de cine español, sí, que me han salido 15 películas que me gustan mucho. 15 películas en un año para un cine como el español es muchísimo. Y no suele haber en la lista, digamos, internacional que meta 5 películas españolas entre las 20 primeras de todo el mundo, pero así ha sido realmente. Tardes de soledad, bueno, pues es una película muy importante en todos los sentidos, en el social, en el político incluso, que le he puesto en el puesto 8. Y ya en puestos más avanzados, pues está Sorda, una interesantísimo tema y su manera de abordar una película preciosa, y Una quinta portuguesa, que es otra película muy bonita sobre encontrar nuestro lugar en el mundo, esa cosa tan difícil, y en la que en Una quinta portuguesa nunca pasa lo que te esperas, hay unas elipsis magníficas, bueno, peliculones.
Espero que vayan con papel y lápiz. Yo lo estoy haciendo, porque claro, son recomendaciones que a las que no hemos llegado, por lo que sea, pues como nos pasa en la vida, ¿no? Tantísimas películas, libros, series que no... Por eso,
normal.
Yo creo que este es uno de los éxitos, Javier, de los listados. Encontrar, sí, a alguien, bueno, del que te fías, porque, pues en este caso, tú. Sí. Y a partir de ahí, que con estas sugerencias, la figura está del prescriptor y que te vaya diciendo, oye, mira, pues estas son mis sugerencias, sin más pretensión que esta. Esto al final no deja de ser un juego, una manera de ordenar, de clasificar todo aquello que hemos vivido, y por eso me parece que es tan interesante. Y en el sexto puesto, una película que en otras listas vemos que va incluso en el primer lugar, para mucha gente es la mejor producción del año, estamos hablando de Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson.
Soy Bob Ferguson, estaba en el 75 francés.
¡Me siento como el puto Tony Montana!
Steve Lockyer ha asaltado mi casa. Y no recuerdo, lo juro por mi única hija, la respuesta a esa pregunta.
Tal vez deberías haberte estudiado mejor el texto de la rebelión.
Tengo que encontrar a mi hija.
Estamos hablando además del director favorito de Ocaña, así que la pregunta es, ¿qué pasa para que esté en el 6?
La película me encanta, empecemos por ahí. ¿Qué me ocurre? Que también las otras películas me gustan muchísimo, y a igualdad de condiciones que me pasa con Paul Thomas Anderson, que es un director que no se equivoca nunca y que me parece el mejor director contemporáneo, pero que tiene otras 5 películas que me gustan más aún, que me parecen obras maestras incontestables. Esta probablemente lo sea con el tiempo considerada, pero de momento me parece una película formidable. Recordemos que hay que entender el código de la sátira política, que es Una batalla tras otra, entre el divertimento, la furia, la sensualidad, incluso la risa. Es una película muy contemporánea que nos habla del pasado, del presente y quizá del futuro, y que habla de eso de que hay una frase que dicen en un diálogo: el tiempo no existe, pero de todos modos nos controla. Es decir, estamos condenados a revivir una y otra vez las batallas contra ese tipo de poder que precisamente gobierna ahora en Estados Unidos. De todo eso nos habla el peliculón de Paul Thomas Anderson.
¿La mejor que tiene cuál es?
Pues es que nunca me he decidido, pero bueno, te diría que las 5 que más me gustan son Pozos de ambición, The Master, Magnolia, El hilo invisible y Punch Drunk Love. O sea, tiene 5 que me gustan aún más que Una batalla tras otra, que ya me encanta, o sea que imagínate.
Vamos, estamos ya en el sexto puesto, es para un biopic musical, el de Bob Dylan.
If you're traveling in the North Country Fair.
Dicen que nadie quiere escuchar lo que escribió un crío hace un mes.
Pues a mí me gustan tus canciones.
¿Quién lo ha compuesto?
Él.
Para que se fijen en ti en el escenario, tienes que ser un bicho raro. Puedes ser guapo, ser feo, pero no del montón.
¿Cuándo sale el nuevo disco?
Pronto. Hay 200 personas en esa sala que quieren que sea otra persona. Deberían dejarme ser yo.
¿Y cómo eres tú?
Justo como no quieren que sea.
Esta sí es la sexta, ¿eh? Valor sentimental la primera, de Brutalist, Sirat los domingos, la quinta, Una batalla tras otra, y llegamos a este A Complete Unknown de James Magnus. Quería recordar que te había gustado, pero no tanto.
Pues sí, sí, sí que me encantó. Es una película que recoge algunas de las mejores páginas de la historia de la música popular del siglo XX. ese paso de Bob Dylan desde el folk a la electricidad. Es una película con muchísimo amor y con muchísimo respeto a la música, con muchas canciones enteras en la película, con la letra, con la importancia de la letra subtitulada para el que no domine el inglés, como debe ser, y con Timothée Chalamet, que está fantástico y que toca y que canta. Y creo que es una película para ver una y mil veces. Luego hay películas que te parecen las mejores, que, pero que probablemente un segundo visionado o un tercer visionado, admite poca réplica, quizá. Esta es una película para seguir disfrutando toda la vida.
La lista se completa con, bueno, los primeros 10 puestos, con Caza de Brujas, Tardes de Soledad, que la mencionabas antes, y Una casa llena de dinamita. La semana que viene, que ya comenzamos el año, ¿qué esperamos de este 2026, Javier? Del inicio del año y en general del año que viene, ¿qué es lo que te genera más curiosidad?
Bueno, yo creo que cada año hay un montón de directores. Al final, yo pienso muchas veces, ¿cuántos directores y directoras me gustan muchísimo en el mundo contemporáneo ahora mismo? Pues puede haber casi 100. Pues imagínate que cada año hay 20, casi 100, que me interesan muchísimo, casi 100, te diría. Cada año hay 20, 30 directores que me gustan mucho que estrenan película. Estoy pensando que este año, por ejemplo, tiene película Pedro Almodóvar, que tiene película Rodrigo Sorogoyen, sin ir más lejos, aquí en España. Dentro de unas semanas se estrena Hamlet, una película de Chloe Zhao, basada en una novela de Maggie O'Farrell, que le encanta a todo el mundo y que me pillas leyéndola. Ya hablaremos de ella dentro de unas semanas, que es una de las que suena para los Oscars. Para los Oscars de dentro de unos meses, porque es película de 2025 que aquí se va a estrenar en 2026. Va a haber de todo, y yo creo que lo bueno del cine es que haya cine para todos los gustos, de todos los estilos, que haya espectáculo, que haya arte, porque al final el cine es arte y espectáculo, y seguro que lo vamos a disfrutar.
La lista de Javier Ocaña, que pueden consultar en sus perfiles de redes sociales, yo lo hice ayer precisamente, hay dos: la lista de pelis españolas y la lista completa, en la que están las españolas y también las que él ha podido ver de todo el mundo. De las películas que no hemos comentado, ¿qué me destacarías de las que están desde la décima,
pues,
la
mira, décima posición? Te diría que, por ejemplo, Caza de Brujas, que es una película que se atreve con un tema y con una variante muy políticamente incorrecta, me gusta, porque si nos metemos todos en nuestra trinchera ideológica y no vemos más allá, eso no es el arte, y creo que el cine, como decíamos antes, es arte. El brío de Catherine Bigelow, con Una casa llena de dinamita. Septiembre 5, que ha sido para mí la sorpresa del año y quizá mi gran aportación a estas listas, porque nadie o casi nadie la ha metido en el top 10. Yo la he puesto en el puesto 10. Es una película de periodistas, pero no solo para periodistas, un thriller ambientado en un estudio como el que en el que estamos ahora, en un control como el de enfrente nuestro, pero en los Juegos Olímpicos de Múnich, con los periodistas de deportes reciclándose por unos días como periodistas de investigación tras los atentados terroristas contra los atletas israelíes. Y luego, pues, me ha gustado mucho Urshin, de Harris Dickinson, que es un debut en la dirección, una película china, para que sea muy cinéfilo, que se llama Black Dog, es muy especial. Father, Mother, Sister, Brother, que de la que hablamos la semana pasada, de Jim Jarmusch. Weapons, de Seth Krueger, que es un poco la gran película de terror de este año, una película narrada de una forma muy especial. Bueno, yo creo que ha sido un año, no diría excepcional, pero es un año, bueno, como mínimo cerca de lo notable. Yo al final siempre saco 8 o 10 películas que me encantan, que van a ser parte de las películas de mi vida, y entre esos puestos primeros ya los hemos ido analizando, películas que me desequilibran y que me emocionan, ya sea en el fondo o en la forma.
Eso es lo que le pides a una película, que te, ¿no?, que te remueva un poco.
Que me remueva, que me emocione, ya sea por lo que me está contando o por cómo me lo está contando. Sirat, por ejemplo, es una película que me emociona por cómo me lo está contando, y Los Domingos es una película que me emociona fundamentalmente por lo que me está contando. Me está hablando de la vida contemporánea, me está ayudando a entender ciertas cosas, o por lo menos a reflexionar sobre ellas, y eso siempre es esencial.
Sirat, que está en la tercera posición de esta lista, Los Domingos en la cuarta, aunque recordemos que después de un debate que no se resolvió hasta ayer,
hasta hace 2 días,
horas de la madrugada, al final Ocaña se decantó por Valor Sentimental, que es reciente, de hecho todavía la pueden encontrar en el cine, y la primera La segunda la tuvimos pues en los primeros días del 2025, que fue The Brutalist. Javier, ha sido un gusto, ya sabes que esta es de mis secciones favoritas porque me ayuda a ubicarme y a hacer deberes también. Y te espero ya la semana que viene, muy ya bien, con una sección en la que iremos analizando lo que esté de actualidad, las carteleras. Un abrazo.
Un abrazo, son deberes bonitos para esta semana.
Sí, sí lo son, desde luego que lo son.
Abrazo,
hasta
adiós.
Luego. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.